¿Cómo le va, ingeniero? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento de estar acá en Santa Fe, muy contento de seguir caminando este maravilloso país que tenemos y comprobando que cada vez somos más los que creemos que el cambio es posible y que estamos enfrentando con alegría este 2015 porque sentimos que es el año en que se abre una enorme oportunidad de volver a soñar, de volver a comprometernos con esa Argentina que soñamos.
Yo le anticipo que en lo personal simpatizo con algunas medidas del gobierno, soy muy crítico a lo que pasa en la provincia de Santa Fe, creo que hay un desgaste natural del gobierno nacional y que hay muchos defectos, y hay muchos defectos y hay muchas cuestiones que son horrorosas del gobierno nacional. Pero le tengo que reconocer algo, yo he hablado con casi todos los presidentes, llevo 27 años de periodista, 27 años de periodista, y es la primera vez que encuentro un feeling tan natural con la gente de parte de un candidato a presidente, nada más ni nada menos.
¿Ah, sí?
Algo, por ejemplo, nosotros nos ha sido imposible, tanto que se hable del federalismo, hablar con la presidenta alguna vez.
Sí.
Imposible.
Imposible. Y eso es una lástima.
Y la presidenta creo que si ha venido una o dos veces a Santa Fe, ha sido mucho, y ha venido así esporádicamente.
Y bueno, que yo creo, bueno, que ese estilo ahí, tan aislado, ¿no?, de la sociedad y tan entornado y tan bajando línea, creo que es parte de lo que tiene que cambiar. O sea, yo creo que, y sueño con ser un presidente en el cual ponga más tiempo en escuchar que en dar discursos, ¿no? Creo que la política tiene que ir hacia ahí, a escuchar la demanda de la gente. A mí me ha servido muchísimo en mi gestión en la Ciudad de Buenos Aires tocar timbres, preguntar a la gente cómo estamos, qué está viendo, qué está pasando. Por eso de ahí pasamos al tema del Facebook y visitar toda la Argentina de la mano de aquellos que me invitan a su casa, como Nelly hoy, ¿no?
No es cierto eso, porque, yo he recibido mensajes suyos por teléfono. Sí. El otro día, ayer, creo que recibí un correo muy, 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 muy bueno, digamos, acerca de un contacto personalizado, ¿no?
Sí.
¿Eso forma parte de un asesoramiento de marketing o te nace naturalmente? Y discúlpame que te tutee.
Bueno, es parte de nuestra campaña, pero a mí me nace. Yo empecé a tocar timbre y nadie sabía. Yo no iba con una cámara de televisión a tocar timbre en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí descubrí que, bueno, que era una buena manera y obligué a todo mi equipo de gobierno a salir a la calle a hacer lo mismo. ¿Sabías, no? Yo un día dije, yo estoy haciendo esto hace un año y medio, quiero que todos ustedes, todos los ministros, a la cabeza salgan a tocar timbre y a preguntar a la gente qué es lo que está pasando en el barrio con su responsabilidad, el de salud, el de educación, con las escuelas, el de seguridad, el de infraestructura, el que recoge la basura. La verdad que siento que si sos un servidor público, Alejandro, tenés que serlo de verdad, de corazón, tenés que sentirlo, tu pasión es la misma que tiene un maestro con un alumno, ¿no? Tu pasión es ayudar a que la gente le vaya mejor, que la gente esté mejor, que la gente viva mejor. Y entonces, para eso tenés que estar cerca de la gente. No puedes creerte que sos el dueño de la verdad, que vos tenés la solución a todo. Qué mejor que preguntarle al vecino qué es lo que necesita. No, viste que es la cosa de, no, la obra mejor para este barrio es esa. No, para preguntarle al que vive ahí, ¿qué obra elige primero? Si además tenés las redes sociales. Hoy el Facebook nuestro en Capital estalla, que hay que decimos, bueno, tenemos estas 10 obras en el barrio para hacer, ¿cuál le parece mejor? Pero ¿sabes cómo entra la gente a votar?
Bueno, acá estuvo el ministro de Educación, que realmente me llegó una imagen. Aparte, debo reconocer que muchas veces uno tiene cierta carga prejuiciosa de haber sido bombardeado en sus años de militancia, digamos, allá hace 25, 27 años. Y me decía, bueno, nosotros pusimos wifi en la villa.
¿Por Esteban Bullrich vino?
Claro.
No, y sí.
Y me decía, la cuidan como si... Y es más, opinan, participan.
Y además, al haberle dado la compu a los chicos en primer grado, con WiMAX en toda la ciudad de Buenos Aires, la mitad de los hogares de esos chicos no tienen internet en su casa. Con lo cual, con la computadora del dígito, ahora tienen todos internet. Con lo cual, nosotros es un instrumento para que ese chico tenga acceso a un buen trabajo el día de mañana, porque hoy el que no está en el mundo digital es como que no existe. Y además, le permitió a la familia entera entrar al mundo de internet. Con lo cual, para mí, es de las cosas más lindas que hemos hecho, el tema del plan Sarmiento, de entregar una computadora por alumno en cada escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Y a eso, pues, ya le hemos sumado ahora que en el secundario hemos incluido además materia de emprendedorismo, de robótica, de programación, de diseño creativo, porque bueno, el mundo va a ese tipo de trabajo, ¿no? La innovación tecnológica.
Sí, yo me considero con 48 años un analfabeto funcional, digamos, al no conocer una determinada cantidad de idiomas y al no conocer a fondo lo que es la informática.
Sí, a no saber programar.
Tener que ir a mi hijo de 9 años y decirle...
No, tremendo, yo soy menos que vos, ¿no? me cuesta todo, es una cosa... digamos, lo único que he mejorado es que al menos manejo el televisor y el DVD y el Netflix y todo lo demás, porque mi actual mujer no maneja nada. La anterior manejaba todo y tampoco manejaba yo eso. Como esta se quedó negada, viste, la necesidad tiene cada hereje, tuve que aprender a manejar todo el sistema de... Pero el resto es un drama, ¿no? ya digamos, y aparte, lo peor es pedirle a tu hijo que te ayude. Pues te verdugean todo.
Claro, ¿no? ¿Cómo no vas a saber esto? Más elemental.
Yo de mi primer matrimonio tengo una de 32, una de 28 y una de 25. Entonces, más te digo, che, Agus, otra cosa, más despacio, a la tercera dijo, bueno, más fanculo, viste, no hay manera que me explique bien,
Eso es italiana, más fanculo, es italiana, digamos. Mauricio, preguntarte, en su momento Bill Clinton y Al Gore hicieron, digamos, realmente una campaña que fue sensacional en los Estados Unidos. Era la nueva generación que venía a reemplazar a la vieja generación estadounidense. La Argentina ha aprobado sistemáticamente con gobiernos peronistas, gobiernos radicales o gobiernos de una alianza política. Tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, tantas veces que hemos dicho nos cansa el bipartidismo, ¿es el momento de darle la opción a una nueva generación de políticos, que no significa que sea nueva, improvisada, sino que viene trabajando como lo hizo Lula en su momento, sacando 3%, sacando 7%, sacando 15%, sacando esto, sacando el otro, y que tiene experiencia de gobierno?
Yo siento que 25 años son mucho tiempo. Y hace 25 años que básicamente gobierna el mismo grupo de gente, ¿no? Porque cambia presidente, te cambian el discurso, a veces por izquierda, a veces por derecha, por arriba, por abajo, pero son siempre los mismos, siempre viven del Estado, siempre prometen y cumplen muy poco. Entonces yo siento que llegó la hora, ¿no? Y además, como decís vos, y agradezco que lo reconozcas, no es que somos un grupo de gente improvisado. Nosotros nos propusimos hacer algo, nos presentamos en la Ciudad de Buenos Aires, perdimos la primera vez, después ganamos, propusimos un cambio, lo fuimos haciendo, y hoy, recién cuando salía lo de Nelly, pasaron varias personas por la calle, fuimos a caminar una vuelta a la manzana con la abuela de 91 que me invitó, y la gente que pasaba, mucha me decía, estuve en Buenos Aires, la verdad que bárbaro el cambio que hicieron.
Acá, mira, tengo Carlos Gutiérrez, no sé, está Daniel con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Bien?
No, Carlos.
Carlos, perdón.
Melconian,
no, sí, me pasó recién, para que veas. Carlos, claro, Carlos acá. Fíjate, es impresionante lo bien que está la ciudad de Buenos Aires.
Entonces digo, si se pudo hacer ahí, ¿por qué no?
Ya me corrigió el aire.
¿Por qué, si se pudo hacer ahí, por qué no se puede hacer en todo el país? Yo digo... Lo que hemos hecho en Buenos Aires, mejorando la educación pública, con el Metrobús...
Ahora, está bien, yo te entiendo, Mauricio, pero el resto del país tiene el poder adquisitivo, tiene el nivel cultural, educacional que tiene lo que nosotros denominamos el porteño.
Sí, por supuesto que sí. Yo la verdad que el futuro de la Argentina, Ale, no pasa por la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad madura, tiene su aporte que hacer, pero acá... La revolución viene en la mano de desarrollar cada economía regional. Lo hablamos siempre con Carlitos Melconian. Acá, donde uno va, cada tipo que uno visita le dice, yo puedo producir más de ajo, de cebolla, de fruta, de madera, de energía, de productos sustentables, de minería. ¿Por qué no lo dejamos? Lo que te dice la gente es, yo quiero un gobierno que en vez de aplastarme, en vez de solamente perseguirme para cobrarme impuestos... Un gobierno que me ayude a generar un espacio, una cancha donde yo me pueda desarrollar. Quiero poder desarrollar mis capacidades. Eso es lo que te pide la gente. Acá hay mucho espíritu emprendedor en la Argentina. El emprendedor no es solamente el mega emprendedor.
Sí, sí.
El emprendedor es el tipo que quiere ponerse su kiosco, o quiere producir sus empanadas y venderlas, o quiere desarrollar una buena universidad. Acá en la Argentina hay mucha gente que quiere hacer, y que ha tenido 4 o 5 trabajos a lo largo de su vida, y que se da maña, y que si desde el gobierno uno genera condiciones para que se capaciten más, para que haya estabilidad, para que haya acceso al crédito, ellos van a hacer un montón de cosas y van a generar trabajo. La mitad del trabajo en los últimos 30 años en el mundo entero lo generó el autoempleo, los pequeños emprendimientos, que algunos terminan en grandes emprendimientos, porque cuando Steve Jobs empezó, claro, no sabía que iba a terminar con Apple, una empresa mundial de vale no sé cuántos miles y miles de millones de dólares. Entonces, y acá también tenemos los nuestros, porque los pibes que hicieron Mercado Libre, vos lo debes usar,
sí, sí,
son pibes que arrancaron un garage de Núñez, y hoy es la empresa de internet de América Latina más importante, está en el Nasdaq y vale como 5.000 palos verdes. Estamos hablando. Entonces, lo hicieron los pibes en un garaje argentino, o lo mismo un tipo de un argentino que se llama Emiliano, un apellido raro, que Ginger, algo así, que estuve con él. El tipo diseñó unos satélites pequeños, que van a valer menos de 100.000 dólares cada uno, y está revolucionando el tema espacial. Y lo hizo de vuelta un pibe argentino que va a generar miles de puestos de trabajo para argentinos si lo acompañamos desde acá y no se nos va a hacer ese desarrollo en Silicon Valley. Entonces digo, hay desde el pibe que, desde la chica que capacitamos hace poco en la Academia Buenos Aires Emprende, que hicimos en la ciudad, pensamos que iban a ir 2.000 personas. Fíjate esto, 2.000 personas pensamos que iban a ir, diseñamos 3 o 4 escuelas, 2 días de 10 horas de clase de cómo emprender tu primer actividad, ¿no? Con conocimientos básicos de marketing, de administración, de organización. ¿Sabes cuántos se anotaron? 11.000, no desbordaron. La cantidad de gente que fue, tuvimos que abrir más sedes. El año que viene vamos a hacer de vuelta, van a ir 20.000. Un caso genial, una chica que dijo, yo tengo una idea, vivo en la 1114, una de las villas de la ciudad. Y lamentablemente, pues el tema de la mala alimentación, la gordura se ha expandido, ¿no?
La malnutrición.
Malnutrición, exactamente, sí, sí. Malnutrición. Entonces, las mujeres no pueden acomodarse los vestidos. Entonces, yo sí sé cómo agrandar vestidos y quiero organizar mi negocio. Bueno, tomó el curso, le explotó el laburo. Está llena de trabajo. No da abasto. Era una pequeña iniciativa.
Ahora, hablando de eso,
una buena idea. Y ella consiguió un buen trabajo.
Cuando estableces ese tipo de comunicación personalizada, humanizada, en donde el dirigente político es uno más, que realmente que escucha más y que aprende más del que le habla que uno que está en la gestión pública. Yo creo que los medios de comunicación vivimos en una burbuja ideológica que muchas veces nos equivocamos y erramos muchísimo. Yo me imagino que esa gente no te dice, los 90, lo que pasó en tal momento, tal cosa, no está tan ideologizada como el debate en los medios de comunicación. Es más sencillo, tal vez. Es, miren, denme las herramientas.
Absolutamente. No puede estar en un día de altísima claridad.
me golpeó la cabeza de vez en cuando.
Porque es así. La gente te dice, hablemos de cómo vamos a construir mi futuro. No vengas a hablar de la década del 90 ni de los 70. Hablame de mi futuro. Yo necesito viajar mejor. ¿Cómo llego a mi trabajo en un transporte seguro, rápido? Porque no puedo pasar la vida entera dentro de un medio de transporte. ¿Cómo voy a mejorar en mi trabajo? ¿Cómo voy a programar mi futuro? ¿Cómo puedo ahorrar con este monstruo de la inflación que me devora y no tengo manera de defenderme? Yo fui, anoche comentaba en una comida de la Fundación Libertad, entre otras visitas te voy a contar de cientos de que he tenido, entre otros que me han invitado a sus casas, que les agradezco una y mil veces más y lamento no poder ir físicamente a todas.
Claro, no, hay una limitación de tiempo.
Pero uno se llama Edgardo, ¿no? Un chico que de Bahía Blanca, con 3 hijos, 32 años, hace 7 años no tiene trabajo. Y el tipo, 2 cosas que me maravillaron. El tipo no se quedó en su casa echado, deprimido. Dijo, yo tengo que mantener a mi primer hijo, ya tengo un hijo. Tengo que pagar el alquiler, ¿qué hago? El tipo tenía moto, tenía 18 años, y él armando y desarmando, aprendió solo. Y terminó, pues, puso en internet un sitio en el cual dijo, arreglo motos, hago restylings. Y se puso a hacer restyling de moto. Yo digo, ¿pero dónde aprendiste eso? Solo, pero no leíste nada, no googleaste nada. ¡Nada!
Entonces, bueno, que tenemos que volver a eso también, ¿no? El tema del oficio.
Pero está buenísimo. Mirá si ese pibe hubiese tenido lo que tiene ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, la programación, la robótica, el diseño creativo. Nosotros le estamos dando impresoras 3D a los pibes en los colegios, esta cosa que revoluciona el mundo, que hasta van a imprimir casas con las impresoras.
Sí, sí.
Si ese pibe hubiese tenido esos elementos, por ahí, él era uno de estos mexicanos genios que inventaron los drones, estos avioncitos que vuelan, sí, 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 y que están revolucionando el control de la producción del campo, la distribución.
La cuestión catastral,
pero
digamos.
La otra cosa que me impresionó de él fue que él me dice, este verano por suerte me enganché, porque un cuñado mío me lo consiguió, en el personal temporario de mantenimiento de las plantas de petroquímica Bahía Blanca, que viste que se cierran un mes, sí, sí. En un mes tenés que laburar 2 horas por día, sábado y domingo inclusive, para hacer todo el mantenimiento para que la planta se vuelva a poner en marcha rápidamente. Y los tipos, como laburan así, en ese régimen, cobran como 4 meses en uno.
Claro.
Entonces el tipo me dice, yo la verdad que gané como 4 meses en uno, y lo que me está pasando, Mauricio, es que yo la tengo bajo el colchón, y cada semana que voy al supermercado siento que se me está evaporando la plata. ¿No? Porque yo le digo, bueno, bienvenido a entender, vos sos muy pibe, no tenés las canas que tengo yo, lo que es la perversión de la inflación.
Que hemos padecido sistemáticamente.
Claro, pero nosotros hemos padecido otra época, pero esta generación nació al mundo de la actividad económica sin conocerla.
Claro.
Porque tuvo estabilidad muchos años sin inflación. Entonces ahora está empezando a darse cuenta que este monstruo te devora y que alguien no tiene idea cómo protegerse con sus 30 lucas. Serían, yo no le pregunté cuántos días, serían 30 lucas tenía bajo el colchón. Y él ve que cada semana vale menos. Entonces digo, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Porque gobernar es decir la verdad. Entonces uno le puede decir a la gente, no hay inflación, trucharle el INDEC, decir no es grave. No le podés mentir a la gente, porque primero no lo merece, no corresponde, está mal. Y aparte, a la larga, no somos tontos, nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando. Entonces, cuando nos dicen, no, la inflación es una sensación, la inseguridad es una sensación, ¿de qué estamos hablando? No nos tomen el pelo.
Yo sí tengo, digamos, por esa cuestión recurrente, yo soy hijo de comerciantes inmigrantes, mi papá vino de Italia, de Hungría, con emprendimientos que la Argentina se ocupó de fundir, una heladería de 300 años, no. Santa Fe se ocupó de fundirla, pero la pregunta es, yo estoy cansado de los dirigentes que llegan a la máxima obligación y se creen fundacionales, es decir, todo lo que pasó antes está todo mal, y no rescatan nada, es decir, la imposibilidad de generar política de Estado para aquellas cosas que estén bien.
Totalmente de acuerdo, porque no, uno no puede creer que es el
digo,
que
inventó la rueda, entiendo, ¿no? que hay que enriquecerlo, que hay que mejorarlo, que hay que limarlo, pero no que de pronto, bueno, llegó Alfonsín, todo estaba mal. Llegó Menem, todo estaba mal. Llegó la Alianza, todo así terminó, digamos. Sí. Llegó este, llegó el otro, llegó Duvalde, llegó esto, llegó Kirchner, llegó Cristina, está mal, digo. Sí. Y entonces vos decís, bueno, yo hay veces que pongo programa de televisión que hacía hace 10, 12 años, y siento que en Santa Fe estamos, por lo menos en Santa Fe, y en la Argentina estamos discutiendo algunas cuestiones que son las mismas.